Alfonso Ojea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos con una nueva edición del género epistolar, esa tradición de la Ilustración de enviarse misivas unos a otras, repletas de pullas, rodeadas, eso sí, de deseos de amor y fraternidad entre los hombres. Y este último episodio lo protagoniza Esperanza Aguirre y también lo protagoniza las centrales sindicales. Algo más de mes y medio ha tardado la presidenta de la Comunidad de Madrid en contestar a la carta que UGT y Comisiones le quisieron entregar en mano el 2 de mayo y que al no querer recibirla los sindicatos le enviaron a través del registro de la comunidad. En la misiva fechada el 14 de junio y recibida hace menos de 10 días por los firmantes de la carta sindical, Aguirre responde a los sindicatos que tanto UGT como Comisiones tienen garantizadas la libertad de expresión y también la de manifestación. Respecto a esta última, la de manifestación, Aguirre dice textualmente que siguen ejerciendo regularmente bajo mi ventana ese derecho a manifestarse. La presidenta regional reprocha a los sindicatos lo que define como continuo victimismo y les acusa de tener problemas con la libertad de expresión que ella ejerce. Afirma de manera tajante que las exageraciones de los sindicatos no son inocentes y que al acusarla de insultarles y difamarles pretenden cercenar la que es mi libertad de expresión. En fin, que siempre será mejor que hablen, aunque sea por carta, que ni siquiera se dirijan la palabra. La presidenta regional sí que puede mostrarse satisfecha con los datos que aparecen en la memoria de 2011 sobre la actividad de la Agencia Regional de Reinserción de Menores Infractores, de menores que han participado en la comisión de algún delito. Pues bien, por cuarto año consecutivo, la comunidad madrileña ha logrado que el 90% de los jóvenes ingresados en sus centros de tutela no vuelva a delinquir, no reincida cuando logra la libertad. Bajan los delitos graves cometidos por menores, se han reducido los homicidios, incluyendo las tentativas, también las agresiones sexuales y el tráfico de drogas, pero crecen todos aquellos contra la autoridad. Manuel Mois es el fiscal superior de Madrid.
Y esto se refleja en el incremento de las agresiones que hay hacia los ascendientes, que representan la autoridad, en el incremento a los agentes de la autoridad de las agresiones o de los desacatos o de las faltas o de los delitos, según la gravedad del hecho, y también a la falta de respeto a lo que es la conducta de los maestros o de los profesores en los institutos y en los colegios.
Nueva reunión esta misma mañana sobre el futuro de la Cañada Real, cita que se ha celebrado con las asociaciones de vecinos que viven en esa zona. Los vecinos quieren saber cuánto tendrán que pagar por poder quedarse en sus casas. Vanessa Valenzuela, portavoz de los sectores 1, 2 y 3, dice que la mayoría de los más de 1.500 vecinos a los que ella representa sí podrán hacer frente a la compra de sus viviendas, aunque todavía se desconocen las cifras que fijará la comunidad.
La problemática principal que vemos es la urbanística. En nuestra zona el tema social es un poco minoritario respecto a otros sectores de la Cañada. Lo que queremos es estar ahí en nuestro barrio, porque además el arraigo en la forma de vivir y demás es muy importante.
Y terminamos con una noticia preocupante. Ángel Carromero, conductor del vehículo que sufrió el accidente en el que murió el pasado fin de semana el opositor cubano Osvaldo Payá, se encuentra instruido de cargo por homicidio, según han revelado las autoridades de La Habana. El dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Madrid permanece en un centro del Ministerio del Interior en la capital cubana. Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales y máximo responsable en el PP Regional de los Asuntos Jurídicos, confía en que Carromero regrese a España cuanto antes.
Confío en la buena labor del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Embajada de España en Cuba, y luego pues ellos son los que tienen la información de primera mano, y bueno, pues tengo la información que aparece en los medios de comunicación. Lo que sí deseo, desde luego, es la pronta venida del compañero Ángel Carromero y que bueno, pues podamos disfrutar todos de su presencia.
Pues todos deseamos un rápido regreso de Ángel Carromero a su país, a España.
Gracias, Alfonso. Vamos a abrir ahora la página de la información de servicio. Esta operación salida de vacaciones de agosto, hay normalidad en las carreteras regionales. Vamos a ver cuál es la situación en la capital. Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ningún problema. Una tarde más tranquila, con poco tráfico en general, sin ninguna novedad importante que podamos destacar, y por lo tanto la fluidez es la nota dominante tanto en el centro como en la M30.
Y vamos a ver cuál es el pronóstico del tiempo en este día de calor y mañana, a ver cómo se presenta. Nacho Bolán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. El calor intenso en la Comunidad de Madrid no da tregua. En las localidades del sur y en Madrid ciudad el termómetro se ha aproximado a los 40 grados. La próxima madrugada volverá a ser calurosa, con mínimas en la capital entre 21 y 22 grados. Dormirán mejor los que se encuentren en las localidades de la sierra. Allí la mínima oscilará entre los 14 y los 18 grados. Para mañana se mantiene activado el aviso amarillo. Hasta el jueves no habrá cambios. Ese día bajarán algo las temperaturas máximas.
Y en plena operación salida de las vacaciones de agosto nos hemos ido a la calle para ver si los madrileños tienen ya preparadas o no las maletas o si van a quedarse por aquí con estos calores. Nos lo va a contar Guillermo Mendiguren.
La operación salida da comienzo hoy mismo y los madrileños se dividen a la hora de elegir destino. Los más afortunados se van a la costa.
Me marcho a la playa a partir del sábado para evitar un poco el calor de aquí de la ciudad.
Pero la mayoría se quedarán en Madrid, donde harán escapadas más al alcance de la mano de todos.
Pues cuando acabe de trabajar, sí, a una terracita a tomar cerveza.
Pues a la piscina de mis amigos, que siempre me invitan los fines de semana y me llevo a mis sobrinas para combatir el calor.
Pues por los pueblos de Madrid, a las afueras, donde pueda, piscinas naturales, lo que sea.
Además, la operación salida coincide este año en Madrid con unas altas temperaturas que han puesto a la comunidad en alerta amarilla. A la hora de combatir el calor, todos coinciden con el arma imprescindible, el agua.
Pues voy a la piscina, bebo mucha agua, siempre llevo la botellita de agua en la mochila. Y bueno, una cervecita cuando se puede.
Hidratarte, procurar estar en sombra y mojarme mucho la cabeza. Mucha agua fría por todos lados. Cuerpo, cuello, cara, todos lados.
Todo es poco para hacer de este verano una estación más refrescante en Madrid.
7:19, vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con la tertulia, con las entrevistas y también les esperamos a ustedes en el teléfono 902 14 60 60, 902 14 60 60.
La Ventana de Madrid.
Yo creo que tenemos que abrir un debate y pensar si, por ejemplo, la situación actual, pues tenemos que proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gane más de 100.000 euros.
Y las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal.
El Partido Popular está gobernando como hizo oposición, poniendo sus intereses por delante de los de España.
Mire, yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos.
Ellos hablan, nosotros te contamos qué están diciendo. Cadena SER, servicios informativos. Escucha con nosotros la vida.
Exigir una política educativa cuyo principal objetivo sea que todos los niños reciban una educación de calidad en un contexto acorde a su lugar de pertenencia, en su propio barrio, con sus propios vecinos y amigos y un adecuado cuadro de profesionales de la educación que cubran sus necesidades de apoyo, es lo mínimo que se puede exigir para educar convenientemente a un niño con discapacidad si queremos incluirle y no excluirle de la sociedad. FAMMA trabaja para ello.
FAMMA Cocence y la Cadena SER, trabajando por la integración de las personas con discapacidad. Correr sin tocar el suelo. Saltar donde nadie te alcanza. Luchar y ser invencible. Conquistar el agua. Dominar el tiempo. Dejar de ser humano. Convertirte en un dios.
Este es el gran momento de todos los deportistas del mundo. Contémoslo como se merece, como solo lo hace la Cadena SER. La mejor información con los mejores expertos. Juegos Olímpicos Londres 2012. La banda sonora del deporte. Cadena SER.
La Ventana de Madrid.
Existe un lugar que limita por el norte con la brisa, por el sur con el sol, por el este con la arena y por el oeste con el agua. Descubre una isla sin límites. Ven a Tenerife y disfruta de todo. Mejor precio garantizado, niños gratis, días y comidas gratis, promociones especiales para familias. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Manuşetuk çaveya nisarci delesa eso, čavenja, a to skal dođina.
Tres minutos sobre la música del cineasta y músico serbio Emir Kusturica, que va a actuar hoy a partir de las 9:30, va a cerrar los veranos de la villa en el Teatro Circo Price. Pues sobre esta música vamos a saludar a quienes nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Y aquí a mi lado, Carmelo Encinas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y un poquito más lejos, en Canarias, Alfonso García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no os pregunto nada de vacaciones porque ya sé que vosotros vais a estar por aquí. Así que tenemos que despedir de aquí a unos minutos a nuestro técnico, Jorge Martínez, que sí que se va de vacaciones. Es uno de los afortunados que hoy se va de vacaciones. Y a todos esos afortunados que se vayan.
Se les nota en la cara a los que se van. Y los que no nos vamos, también se nos nota en la cara.
Alfonso, no sabemos si a ti se te nota o no se te nota.
Yo vivo en una tierra que es una tierra de vacaciones, constante. Con lo cual, además del trabajo, siempre queda tiempo para disfrutar de todo ello. De todos modos, si me permites, antes de empezar, Elena, una reflexión. Y ya que saludábamos a Carmelo y nos reencontrábamos hace 2 semanas, después de muchos años, pues lo que son las cosas, escuchaba al compañero que daba la información del tiempo, a Nacho Bolívar. También otro compañero con el que hacía muchísimos años que no tenía noticia e información de él, lo cual da una idea, una perspectiva de lo volátil y lo cambiante que es esta profesión.
Sí. Bueno, siempre que haya reencuentros, ¿verdad, Alfonso?
Sí.
Merece la pena.
Por supuesto.
Esta profesión siempre merece la pena, sea en cualquier circunstancia.
Bueno, ha sido un martes de reencuentros entonces.
Pues sí, y ya lo tuvimos en el caso hace 2 con Carmelo y también supone una gratificación enorme.
Bueno, pues si os parece vamos a empezar con los asuntos que tenemos hoy, que la verdad es que para ser día 31 de julio tenemos mucho esta tarde en la Ventana de Madrid. Enseguida vamos a irnos hasta el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que todavía está en marcha, con esas comunidades autónomas reunidas con el ministro de Economía y Hacienda. Bueno, hay 2 que no están, Cataluña y Andalucía. Pero antes vamos a ir con ese asunto, esa historia que apuntábamos en portada. Es una denuncia que hemos conocido esta mañana durante la rueda de prensa que ha dado el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Es el caso de María Ángeles, una mujer que tiene un hijo de 28 años con una dependencia máxima. Desde hace años su hijo va a un centro ocupacional durante una parte del día. El resto del día lo pasa en casa con sus padres. María Ángeles, desde finales de 2008, cobra una ayuda por atender a su hijo, una ayuda que ahora le reclama la Comunidad de Madrid. Le reclama 11.090 euros con 89 céntimos. María Ángeles vive en Alcalá de Henares. Desde allí nos atiende esta tarde en la Ventana de Madrid. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por empezar a contar su caso, primero cuéntenos qué le sucede a su hijo.
Pues mi hijo tiene una discapacidad, es discapacitado, tiene un retraso psicomotor, tiene 28 años. No es un síndrome que esté... te dicen un retraso psicomotor porque ahí eso es muy amplio, ahí entra todo. Pero él pues necesita la ayuda a las 24 horas, porque él no puede salir solo, él no se baña solo, come malamente solo porque le tiembla mucho las manos. Desde hace cosa de un año pues ha empeorado, tiene pues tratos agresivos, se enfada y bueno, siempre ha sido un crío muy bueno, pero pues desde hace un año ya está con medicación y cosas de estas. Entonces yo, desde finales del 2008, yo le hice la ley de dependencia, como había que hacerla, y yo pues me dijeron que tenía el grado medio, el grado 2, nivel 1. Y entonces yo le dije que mi hijo no estaba para ese nivel, hice una reclamación, vinieron a verlo, me lo valoraron y me dieron el grado máximo, grado 3, nivel 2. Entonces me llaman y me ofrecen una ayuda por yo ser cuidadora de mi hijo. Pues yo les dije, mire, yo no puedo justificar ese dinero que me vayan a dar ustedes porque yo no lo llevo a logopedia ni lo llevo a fisioparticulares. Yo no puedo. No, no, si eso no lo tiene que justificar usted, la señorita que me atendió, que me llamó, vamos, que yo no la llamé a ella, me ha llamado ella a mí. Yo no puedo justificar porque no, 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 si es que eso le pertenece. Mire que mi hijo está de 9:30 a 4:30 en un centro ocupacional. Está para centro de día, pero no hay plaza en centro de día y tiene que estar ahí. Pues bueno, no, que a usted le pertenece 270 y tantos euros o más por esa dependencia que tiene su hijo. Bueno, se quedaron en 214, que es lo que me han pasado todos los meses hasta, bueno, pues este mes de julio.
¿214, María Ángeles, desde cuándo le estaban pagando esos?
Desde el 2008, desde finales del 2008, que por lo visto, según se está diciendo ahora, en el 2009 cambió la ley. Pero yo no tengo por qué saber que ha cambiado la ley. Si a mí me la han seguido dando, que no me lo hubieran dado, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que ayer recibo la carta de la Comunidad de Madrid y me dicen que tengo que en menos de un mes pues abonarles 11.000 y pico euros. Entonces, claro,
en menos de un mes.
¿De dónde voy a sacar ese dinero? Lo primero no lo tengo, porque si yo ese dinero que me han dado lo he necesitado para la casa, porque no tengo más que ese hijo, no es que se lo vaya a llevar el otro hermano, no tengo más que ese. Si lo hemos necesitado, porque mi marido es un autónomo, cuando tiene trabajo trabaja más y cuando no tiene poco. Son 64 años los que tiene, como comprenderás, si yo ese dinero lo he tenido ahí y lo he necesitado, lo he cogido. Entonces yo ahora mismo ese dinero no lo tengo. Pero que para ahora reclamármelo, ¿para qué me lo dan? Si yo era una cosa que, según ella, me pertenecía, pues yo cuidadora de mi hijo. En el mes de mayo del año pasado, yo pedí, mandé informes médicos, porque tengo varios problemas de salud, mandé para que me... para solicitar residencia. En mayo mandé esto, en agosto hice otra reclamación, en septiembre hice uno a la señora Carmen Pérez Anchuelo directamente, no había contestado a nadie hasta ayer, y ayer se me viene la carta con esto.
Pero la residencia no se la...
No, nada, 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 no. De la residencia no me han dicho nada.
María Ángeles, ¿y qué van a hacer? Porque entiendo que no tienes 11.000 euros. Bueno, esos 11.000 euros, no sé qué tipo de ingresos es el que tienen en su casa.
Pues ingresos, lo que mi marido viene a bien cuando está trabajando y tiene, pues cobra, pero claro, con un autónomo tiene que pagar los impuestos y todo lo que el IVA y lo que viene. Con un camión, que si hay una avería, pues eso más o menos se sabe. Yo lo que me han dicho en los servicios sociales de aquí de Alcalá de Henares hoy, que haga un escrito y que me vaya a Agustín de Fosa a llevar con los papeles y a llevar esta reclamación. Es lo que me han dicho que haga y es lo que haré, porque tengo un mes y si en un mes no pago, me ponen el que el 20% me reclaman, no es más.
María Ángeles, y durante este proceso en el que ustedes han estado cobrando esa ayuda, usted como cuidadora, usted le dijo a la administración, a alguien de la administración, que ya tenía a su hijo en un centro ocupacional.
Sí, por supuesto. Yo nunca lo he ocultado porque es que mi hijo estaba en un centro. Vamos a ver, que es que además la Comunidad de Madrid, el centro es de la Comunidad de Madrid, lo gestiona la Comunidad. La Comunidad tiene un listado de los chicos que hay allí, pero que aparte de eso, yo nunca he dicho que mi hijo lo tuviera todo el día en casa. Y me dijeron que reclamase, que me correspondería más dinero por la dependencia que tiene mi hijo. Pero yo no lo hice porque dije, no, con esto, por no mover papeles, yo no reclamé más. Entonces a mí me han dado 214 euros con unos céntimos, no me acuerdo exactamente.
Y María Ángeles, ¿cómo se siente que a día de hoy le llegue una carta y le digan, bueno, lo que usted ha estado cobrando durante este tiempo, la administración, por un error de la propia administración, le dice que tiene que devolverlo?
Pues se lo puede imaginar, llevo 2 días sin comer y 2 días que, bueno, pues esa tensión la tengo ahí, porque claro, me siento fatal. Porque después que tienes el problema, que lo que tenían que hacer era ayudarnos a los padres que tenemos un hijo con discapacidad y por lo menos reconocerlo y ayudarnos, como dice el señor Gallardor, que estos hijos tienen derecho a vivir, por supuesto que tienen derecho a vivir, pero que no les quiten las pocas ayudas que les dan. Yo quiero a mi hijo con... Vamos, como cualquier, si fuera otro hijo normal, que para mí es un hijo normal y para mí es lo único que tengo y es lo que más quiero.
Evidentemente, María Ángeles, eso es incuestionable y nadie se lo va a cuestionar. María Ángeles,
sí.
Carmelo Encinas, que es uno de los tertulianos que nos acompaña esta tarde en la Ventana de Madrid, le quiere hacer también una pregunta.
Pues no, María Ángeles, es simplemente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Simplemente que me salgan un poco las cuentas, o sea, lo que le están diciendo es que no tenía derecho a ningún dinero desde el principio, porque con 214 euros, sí, quiere decir que en estos 4 años no tenía que haber comprado ni un solo euro, iba a decir ni un solo duro,
sí,
todavía está en mi cabeza el duro.
El duro.
Ni un solo euro en todos estos 4 años, ¿no?
Claro, por lo que ellos están diciendo, parece ser que sí, pero...
Cuando es un dinero que alguien que ha valorado la situación de tu hijo, incluyendo que estaba en ese centro ocupacional, que lo saben desde el principio y que figurará en la ficha que se hace, ¿no?
Hombre, claro.
Entiendo,
sí,
que es así. Yo creo, María Ángeles, tengo la impresión de que este es un, muy llamativo error administrativo, pero que me imagino que tiene fácil solución por parte de la Comunidad de Madrid, porque yo creo que aquí alguien se ha hecho un lío, sinceramente. Y ha salido esa cifra y como la maquinaria administrativa funciona como funciona, pues te lo han reclamado. Pero fíjate, yo creo que tal y como lo cuentas y todo eso que cuentas y no tengo motivos para dudarlo, es correcto.
Pienso
que no vas a tener problema para...
No, esperemos que no, pero hasta que tenga alguna solución de algo, pues la verdad es que lo estoy pasando bastante mal.
Lo entiendo, vamos.
Pues María Ángeles, mucho ánimo y muchas gracias por atendernos esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Vale, gracias.
Decías, Carmelo, apuntabas lo de que, parecía un error y un caso, pero lo que podría ser un solo caso, al teléfono tenemos a una oyente, a María Jesús, de Carabanchel, de aquí de Madrid, que parece ser que tiene un caso bastante similar. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, cuéntenos.
Pues sí, más o menos. Yo llevo a mi madre está en ley de dependencia pues bastante tiempo. Lleva un año yendo a un centro de día de la Comunidad de Madrid. Y me dijeron que lo que la daban de la ley de dependencia me lo iban a quitar por el centro de día. Han tenido un año entero para quitármelo.
Uh-huh.
Y no me la han quitado. Me la han quitado ahora. Me han mandado una carta...
Uh-huh.
Que los tenía que ingresar en un tiempo, si no me ponía luego el 20% de recargo. Uh-huh. 2.529,40, que se lo he ingresado ya. Tenía que mandar el resguardo del banco también y yo se lo he ingresado y a mí que me dejen en paz. Pero ya, vamos, que esto yo creo que en un año han tenido tiempo de quitarlo.
Sí, la forma desde luego no es correcta, pero es un caso distinto al que le maneje, porque digamos que a usted de alguna manera sí que le dijeron que se lo iban a quitar. Luego otra cosa es que la maquinaria administrativa vuelve a fallar porque lo sigue pagando. Si te lo quitan, esté bien o esté mal, te lo tienen que quitar desde el momento en que te lo dicen, no que te hagas no que te manden el dinero a tu cuenta corriente, ¿no? Pero bueno, digamos que hay una diferencia notable y es que a usted por lo menos se lo advirtieron, es que al anterior no le dijeron nada, se encuentra con 11.000 euros en negativo, que es una cantidad brutal. Además,
mi madre no ve desde el año 2000 por un trombo que la dio, primero en un ojo, la operaron de cataratas, la volvió a dar y ya no ve absolutamente nada. Con mi padre me tuve que buscar yo el centro de día, por desgracia ya no vive. Me le tuve que buscar yo y pagármele yo, que pagaba más de la pensión, porque me le dieron después de que se murió.
Bueno, o sea que, pues sí. María Jesús, muchísimas gracias por llamarnos y un saludo, gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes.
Adiós, gracias. Alfonso,
sí.
Hemos escuchado el caso de María Ángeles, el caso de María Jesús. Es cierto que hay diferencias y, sobre todo de María Ángeles, es que han sido 4 años. Nadie le dijo que eso era incompatible. Y sobre todo es que, a mí se me antoja también un poco difícil de comprender que alguien le pueda decir que es incompatible que pueda cobrar 214 euros al mes por atender a una persona de dependencia máxima durante unas horas en casa, porque es cierto que la mujer tiene al hijo en un centro ocupacional al que recoge a las 6 de la tarde y tiene que cuidar hasta las 9 de la mañana.
Sí. Todo suena, la verdad es que todo suena muy, muy chungo bajo mi punto de vista, pero chungo desde el inicio, porque basta recordar, echar un poquito la vista hacia atrás, cómo el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, puso toda clase de reticencias y todas las trabas posibles, cuando no negativas, para aceptar y para poner en marcha la ley de dependencia en la Comunidad de Madrid. Y resulta que una vez que la ponen en marcha, insisto, con muchas trabas y con muchas reticencias, pero una vez que lo hacen, resulta que lo hacen mal, que la maquinaria administrativa no funciona y que se ciñen otra vez contra estas familias, contra estas personas, con unos medios económicos generalmente muy, muy escasos y muy bajos, y con el añadido de ese gravísimo problema familiar y personal, y ahora vuelven otra vez a incidir en el mal de estas personas con la reclamación de estos dineros, que no es culpa suya haberlos recibido, sino que, como se ha visto y hemos escuchado en el primer caso, estaba más que evidente y era más que palmario que había sido un error flagrante de la administración. Con lo cual, yo estoy en la línea de lo que comentabais antes. Yo confío, igual que Carmelo, en que esto se pueda solucionar. Es verdad que los dos casos son diferentes, similares probablemente en el inicio, pero diferentes en su evolución. Pero lo cierto es que esta mujer no puede pagar ahora de golpe 11.000 euros que, como dice, no los tiene, pero es que aunque los tuviera, caramba, que se hubieran hecho administrativamente las cosas mejor.
La ley de dependencia, bueno, la dependencia, digamos que ha sido un eslabón tardío del estado del bienestar. Vergonzosamente tardío. A mí me parecía que, siempre me pareció que esto de la dependencia, que un estado que se preciara de atender, digamos, los más elementales servicios sociales, no debía de dejar aparte a estas personas que padecen situaciones límite. Esto es límite. O sea, el tener que mantener tener que atender a una persona 24 horas al día, eso es un caso límite. Te condiciona tu vida, te condiciona tu trabajo. O sea, casi no hay una situación más complicada que la que puedan ofrecer este tipo de circunstancias, ¿no? Y llegó tardío el asunto de la dependencia, y llegó mal, vamos a decirlo, porque digamos que el gobierno socialista lo tuvo la valentía de ponerlo en marcha, pero lo puso en marcha con los medios justos, un poco, digamos, un poco de aquella manera, y además cargando la mano sobre las comunidades autónomas, porque al final tienen que ser las comunidades autónomas, pero no a lo mejor dotándoles suficientes de medios. O sea, que estuvo un poco justo, y luego cada comunidad autónoma, según su forma de entenderlo,
y según el signo político,
claro,
Carmelo,
no,
recuerda,
sí, pues
claro.
Eso lo que iba a decir, según su forma de entenderlo, de entender el digamos la solidaridad, pues lo aplicó de una manera distinta. Yo creo que nunca se puede empezar un recorte por esta parte. Yo lo siento, pero, o sea, a mí me habéis oído decir cuál es mi posición, por ejemplo, para sostener la sanidad pública, y yo soy de los que creo que aquí hay que pagar para poder sostener un sistema progresivo, de copago, pero un sistema que permita mantener la sanidad pública, pero creo que donde no se puede recortar es en la dependencia. No se puede recortar ahí, no, porque estamos hablando de gente que lo está pasando no mal, sino rematadamente mal. Uh-huh. O sea, por ahí, con estas miserias sí que no podemos jugar. O sea, es verdad, no hay dinero. O sea, sabemos que está la caja muy mal. O sea, que está la caja de las administraciones públicas y del Estado, está fatal. Pero yo creo que hay que plantearse, digamos, cuáles son las situaciones límite de la gente, de la ciudadanía. Y las situaciones límites, en la medida de lo posible, y siempre hay un posible, darles prioridad, y luego a partir de ahí empezar a subir, cueste lo que cueste.
Sí, pero si, como está haciendo el gobierno central con las sucesivas reformas en torno a la ley de dependencia, pues es recortando cada vez más los derechos y azotando más la débil situación y la precaria situación de estas personas, pues efectivamente, Carmelo, es para decir que bueno, apaga y vámonos, porque si se van a cebar contra esta pobre gente en estos momentos actuales, en los que además estas personas de determinada clase social pues están viéndose más aquejadas por la crisis económica, pues entonces es lo que digo, apague y vámonos, porque ya nada tiene sentido.
Creo que además la fecha y el momento en el que se reclama este dinero, pues es una cosa un poco a tener en cuenta, porque esta mujer ha estado recibiendo ese dinero que, bajo según lo entiende la Comunidad de Madrid, no debería estar recibiendo, porque no podría estar recibiendo esa doble ayuda por estar en un centro ocupacional el dependiente, y por recibir una ayuda a ella como cuidadora, la ha estado recibiendo durante 4 años y se la piden un 30 de julio en plena crisis.
Bueno, sobre todo,
también es un poco es...
Bueno, sobre todo hay un elemento ahí, digamos, en el relato de María Ángeles, hay un elemento que es clave. Y es que hubo una persona de la administración, que una inspectora, me parece, son agentes o inspectores, que se acerca a hacer una valoración. Y que en esa valoración que hacen, y que, es, que después de esa valoración es cuando le asignan una cantidad de dinero, pues se entiende que ya aparece que está la persona, el muchacho este que tiene esta discapacidad, está en un centro ocupacional. Porque además no es un centro ocupacional de privado, es de la Comunidad de Madrid, o sea que está, digamos, en el fichero de la Comunidad de Madrid. Entonces, digamos que en el peor de los casos, es un, o en el mejor dicho, en el mejor de los casos, es un error de valoración, que en ese momento pues le tenían que haber dicho: oye, no tiene usted derecho. Mal está que no tenga derecho, tristemente, pero a lo mejor la norma es así porque el dinero es limitado, y entonces no tiene derecho usted a esta ayuda porque su hijo está en un centro ocupacional. Pero lo que sostiene María Ángeles, y yo creo que es, a mí me parece que es creíble lo que nos cuenta, es que la inspectora o la gente que fue a hacer la valoración estaba en todo momento informada, y además que difícilmente María Ángeles lo trataría de ocultar, porque tenía a su hijo en un centro de la Comunidad de Madrid. O sea que yo creo que eso a mí me parece que se lo resolverán, yo creo que se lo resolverán.
Bueno, y si no se lo resuelven, Carmelo, será un signo más de la falta de sensibilidad que tiene este gobierno por estas personas.
Es difícil que no lo hagan.
Están rebañando dinero de donde pueden y de donde no pueden, y se aprovechan de estas gentes que digamos se aturden cuando ven una carta con esos contenidos y diciéndoles encima que les van a quitar el dinero.
Luego una carta en la que te piden 11.000 euros, la verdad es que aturde a cualquiera. Bueno, vamos con cifras mayores, esas cifras del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque el ministro de Hacienda, como estamos contando durante esa tarde, Cristóbal Montoro, está reunido con las comunidades autónomas, o ha estado reunido con las comunidades autónomas, porque creo que esa reunión ya ha finalizado, para marcarles el déficit del próximo año. Ya hemos escuchado a lo largo de la tarde los boletines informativos que a esa reunión no ha ido finalmente Cataluña, que se ha levantado de la mesa Andalucía, porque consideran que el Gobierno Nacional está fijando las condiciones de forma unilateral y desproporcionada. Pero, ¿qué dice Madrid? Bueno, pues a la entrada el consejero de Economía, Percival Manglano, ha dicho que ahora mismo la región no se siente en la obligación de adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico. Ha hablado de que lo están estudiando. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho y si ha terminado ya esa reunión. Siguiéndola desde el inicio está nuestro compañero Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Elena. Pues mira, como decías, la consejera de Andalucía se ha levantado e ido de la reunión una hora después de su comienzo. También ha faltado Cataluña, como decías. Aquí ha tenido un comentario Percival Manglano al respecto. Dice que la política de la silla vacía no es la correcta en estos momentos. Y en esta reunión que ya ha terminado, ahora mismo justo acaba de terminar de hablar y de darnos su opinión el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, se ponía sobre la mesa el objetivo del déficit y el objetivo de deuda. Se mantiene ese objetivo de déficit del 1,5% para este año, del 0,7% para el año que viene, pero quedaba en el aire saber qué objetivo de deuda se le iba a poner como obligación a Madrid. Es del 10,7%, porque todas las comunidades autónomas tienen que llegar a una media el año que viene del 16%. Entonces, Percival Manglano dice que Madrid se cumple, que va a cumplir, a pesar de que está cayendo la recaudación, estamos todavía, también es cierto, a la espera de saber los datos del déficit del segundo trimestre del año. El primer trimestre del año fue el 0%, pero no representativo porque hubo transferencias del Estado. Oficialmente ese dato se va a conocer dentro de un mes. Aún así, vista la caída de recaudación que tiene la Comunidad de Madrid, visto que se le va a hacer, el Estado le va a pegar, digamos, de forma coloquial, un viaje de 1.000 millones de euros, se le ha preguntado al consejero, tanto al principio de la reunión como ahora mismo, si Madrid va a acudir a ese fondo de rescate de 18.000 millones de euros, y dice que lo están valorando, que es un instrumento que puede ser utilizado o no dependiendo de cómo esté la financiación de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora la Comunidad de Madrid no ha tenido problemas para encontrar dinero en los bancos, por ejemplo, pero si pudiera tenerlo, esto es un instrumento, no es, dice Percival Manglano, un rescate. Vamos a escucharlo.
Estamos estudiando el fondo, las condiciones en las que está constituido. A fecha de hoy no hemos tomado la decisión de adherirnos a él y en el futuro veremos qué opciones tenemos, pero como digo, ahora mismo no nos sentimos en la obligación de adherirnos a este fondo.
Bueno, interpretaciones aparte de sobre sus palabras, de si lo planean, si lo piensan, si lo consideran, si van o no van, lo que sí está claro es que ha vuelto a repetir lo que lleva repitiendo el gobierno regional por lo menos 2 semanas, que es que hay que cambiar las leyes para poder reducir la cartilla de servicios que prestan las autonomías, es decir, que quiere más recortes en sanidad, en educación, en dependencia y en algo más. Vamos a escuchar.
Son reformas que vayan en la línea de lo que se ha aprobado hasta ahora, por ejemplo, con los reales decretos de ley puestos en marcha por el gobierno en el mes de abril, de educación y de sanidad, las reformas de la función pública que se han puesto en marcha, las reformas de la dependencia. Ese es el camino a seguir, entendiendo que se tiene que profundizar todavía más.
Pues esto es lo que ha dado de sí esa reunión. Evidentemente hemos estado dentro y podremos saber algún que otro detalle más en los próximos días.
Bueno, pues muchas gracias, Javier Torres. Si os parece, como vamos a llegar a las 7:49, casi 8:10, vamos a hacer primero una pequeña pausa y luego ya, pues bueno, hablamos de estas palabras del consejero, de ese estudiando que dicen el fondo, el rescate.
Existe un lugar que limita por el norte con la brisa, por el sur con el sol, por el este con la arena y por el oeste con el agua. Descubre una isla sin límites. Ven a Tenerife y disfruta de todo. Mejor precio garantizado, niños gratis, días y comidas gratis, promociones especiales para familias. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Autocares Amfif, una organización al servicio de la empresa y sus trabajadores. Traslados de trabajadores a medida exclusivo para cada empresa. Servicio de transporte interempresas AICA entre casco urbano y estaciones de Renfe y Metro y los polígonos industriales de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y zona de oficinas del Arroyo de la Vega. Sea cual sea su necesidad, consúltenos. Calle Gabriel García Márquez 22, Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. En cuestión de autocares, déjese llevar por Sanfiz.
M Proyecta, reformas integrales de viviendas, naves, oficinas, realizado por un equipo técnico y de profesionales. M Proyecta, especialistas en rehabilitación de edificios y reformas de comunidades, tramitando la IT y gestionando las subvenciones, también adherido al Plan Renove de Fachadas. Consulte su presupuesto online personalizado. M Proyecta, reformas integrales, www.mproyecta.es, Marquesa Viuda de Aldama 46, Alcobendas, 91-654-9181. Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Existe un lugar que limita por el norte con la brisa, por el sur con el sol, por el este con la arena y por el oeste con el agua. Descubre una isla sin límites. Ven a Tenerife y disfruta de todo. Mejor precio garantizado, niños gratis, días y comidas gratis, promociones especiales para familias. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Y 7:52, aquí estamos de regreso en la Ventana de Madrid, y se nos había quedado sobre la mesa pues ese asunto de lo que ha dado de sí el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre todo en cuanto a Madrid se refiere. Yo sobre todo os quiero preguntar si notáis algún cambio de discurso, o puede significar algo, igual tenemos que interpretar demasiado las palabras, pero bueno, escuchábamos al consejero decir que estaban estudiando, que de momento no, se sentían en la obligación de pedir ese fondo de liquidez, de recurrir a ese fondo de liquidez autonómico, pero me gustaría que escucháramos las palabras que dijo la presidenta Esperanza Aguirre hace justo una semana, cuando se le preguntaba por si Madrid pediría o no el rescate.
Mire, es que pedir ayuda, yo pido ayuda a los ciudadanos, que los ciudadanos comprendan la situación que tiene España. Y si no queremos convertirnos en Argentina, con corralito y con inflación del 20 o del 40%, pues tenemos que tomar las medidas que sean necesarias para poder equilibrar nuestras cuentas. Algo tan sencillo y que hacemos todas las amas de casa, no gastar más de lo que ingresamos.
Bueno, pues esto es lo que decía Aguirre cuando se le preguntaba por el rescate. Ya decía que el rescate se lo pedía a los ciudadanos. Hoy el consejero dice...
No, yo creo que el consejero... A mí me da la sensación de que Madrid no tiene la intención de pedir de acudir a este fondo de liquidez. Creo que no lo va a hacer porque está en mejor situación financiera que, en términos generales, que la media. Hay que reconocerle al gobierno de Esperanza Aguirre un acierto, y es haber visto, haber visto las orejas al lobo antes que otros presidentes autonómicos. Esto es cierto, empezó a cerrar empresas públicas y empezó a meterle mano al presupuesto de la comunidad cuando mucho antes que los demás, y ahora pues se beneficia. O sea, daros cuenta que a Madrid le está pidiendo, por ejemplo, le está pidiendo un compromiso de deuda, de endeudamiento del 10,7%, y a Andalucía se le está pidiendo un 13,2%. Cuando él pide un, reclama el 15,1 que le habían más o menos apuntado, y se ha levantado la reunión. Quiero decir, o sea, Madrid está en mejor situación en este sentido, de momento, porque la recaudación cae y a Madrid lógicamente le afecta como a las demás, pero yo creo que sí que ha hecho más trabajo previo de lo que han hecho otras comunidades en términos generales. Hay que reconocérselo.
A mí lo que me da muchísimo miedo es cada vez que escucho al consejero, porque acordaos que en el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera Madrid era, vamos, un paraíso, por aquí no pasaba nada, Madrid era la comunidad que mejor estaba de toda España. Es verdad que lo está, con esos matices, pero resulta que a los 3 o 4 días después de decir esas palabras abrió un cajón y se encontró con que había una deuda de 1.000 millones de euros, más de 1.000 millones, con lo cual lo que diga este señor, francamente, lo pongo en cuarentena siempre, porque no me creo absolutamente nada de lo que dice. Pero no obstante, y por hilar con la situación de déficit, a mí me parece sorprendente que el gobierno de Rajoy pida flexibilidad a Europa, se arrodille cuantas veces sean, haga las inclinaciones de cabeza 1000 por hora para que les rebajen o para que les aumenten el plazo de rebaja del déficit público, y se muestra completamente inflexible con las comunidades autónomas, que son las que realmente llevan el peso, por ejemplo, de la educación y de la sanidad. Y lo que me cabe duda, tal y como está el país y tal y como tenemos las cuentas públicas, es si va a haber dinero en ese fondo de liquidez para todas las comunidades autónomas que están empezando a acogerse a él.
Bueno, vamos a ver también qué opinan nuestros oyentes. Eladia, que nos llama desde Chamberí. Eladia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bueno, a todos.
Pues díganos.
Y bueno, tengo que decir que tengo 71 años y soy admiradora de Carmelo Encinas.
Muchas gracias, Eladia.
Le sigo en la tele y me identifico con él en todas sus declaraciones. No,
me tiene a sus pies, Eladia.
Ahora voy al asunto. Vamos, sí, a ver. Me parece indignante que la Comunidad de Madrid no tenga dinero para la ley de dependencia y esté ofertando en el metro y en los diversos medios de comunicación ayudas para ascensores, calderas, aire acondicionado, maravilloso todo para la señora Aguirre. Y nosotros en el barrio de Chamberí hicimos un gran esfuerzo en el 2004 para poner el ascensor, porque la señora Aguirre nos iba a dar la subvención, la maravillosa señora Aguirre. A la fecha de hoy, 31 de julio de 2012, ¿han visto ustedes la subvención? Pues fíjese, si no tengo cabreo, no tengo derecho para estar cabreada con la señora Aguirre.
Usted bueno. vota a la señora Aguirre, por lo que se ve.
¿Verdad bueno. que sí? Tengo ganas de encontrármela por la calle para decirle si es que me para cuando esté muerta no va a dar la subvención del ascensor. Bueno. Que sepan los ciudadanos de Madrid, esa publicidad es engañosa y mentirosa.
Eladia, muchísimas gracias, que no tenemos tiempo para más,
vale,
por llamarnos.
Vale,
un saludo.
Un beso, Eladia, un beso.
Bueno,
un
besito. Que nos queda todavía unos minutos, pero es que tenemos que ir con las propuestas culturales gratuitas que nos trae cada día Guillermo Mendiguren.
El show comenzará una vez más en el Espacio Cultural Conde Duque, donde actuarán mañana The Phantom Band, nada más que 8 músicos que pondrán al público a bailar a ritmo de funk rock en un concierto en el que prometen sorpresas y mucha fiesta a partir de las 10:30 de la noche en Conde Duque número 11. Y para los amantes del siglo de oro y de la literatura en general, tenemos una cita ineludible. La Biblioteca Nacional celebra los 450 años del nacimiento de Luis de Góngora y lo hace con una muestra que incluye más de 200 obras entre cuadros, manuscritos, grabados, dibujos, cartas, etc. La exposición estará abierta hasta el 19 de agosto. Visítala en Recoletos número 22.
Para poder sentir que es así.
Y para aquellos que quieran conocer la capital desde un nuevo ángulo, les invitamos a conocer el subsuelo de la ciudad. El Centro de Arte 2 de Mayo presenta el trabajo de Lara Almarcegui, fotógrafa zaragozana que ha retratado el reverso oculto de la urbe que sostiene la ciudad y que está debajo de ella. Desde las antiguas minas a los búnkeres militares, desde las cajas de caudales a los almacenes bajo tierra, Madrid guarda un trazado paralelo debajo de sí misma. Descúbrelo en esta exposición que estará hasta el 28 de octubre.
Y es puro funky downtown.
Bueno, pues que me queda un minuto para despedirme de vosotros dos. Alfonso García, gracias.
A ti, gracias por invitarme, siempre a ti.
Carmelo Encinas, muchas gracias.
Gracias y un beso a todos. Un bueno, abrazo.
Pues que os sigo viendo, que vosotros seguís por aquí, nosotros también. Y volvemos mañana aquí en La Ventana de Madrid a partir de las 7:05. Que tengan una buena tarde.